Esto es Hablando Fofo.
Este es el podcast que ha popularizado el género del ska.
Wow.
Lo hemos puesto de nuevo. Hay un festival de ska y todo en el área metro, en un negocio que es 24 horas. Es un anuncio aquí para ti. Nada, el ska está de vuelta. Nosotros somos Hablando Pop. Fernando, Gabriel, Nieves Portalatín, Celio en los controles. Yo soy tu panel Sly One. Estamos una vez más en Navidades acá en el Pop.
Estoy sacándole el dedo para hablar más.
A las personas que vas a tener el dedo afuera.
El que sabe, sabe para quién es este dedo. Y te lo voy a meter por el joyo.
El episodio, este próximo miércoles, 8:30, GW5 tiene un especial de música. Rock and roll, hard rock, metal, heavy metal, todo lo que tú quieras, power rock.
Power rock cuenta con los talentos de este servidor que está aquí.
Eso es así.
Cuenta con los talentos del Come, que es un tipo estúpidamente talentoso.
De Historias con Calle.
Con el señor Javier, que eres el que le dicen el cubano.
El Come es el típico de persona que te engaña. Tú piensas que no, pero el cabrón sabe
mucho. No, no, él come una biblioteca. Será una biblioteca del tema que sea.
Brother, tú sabes que ha cogido una habilidad, desde que está con lo de Historia con Calle, ha cogido una habilidad que está, que se sabe todo.
Rápido.
No, pero no, espérate. El Come tiene una habilidad de leerte un libreto cabroncísimo, pero está el Come. Si nos falta alguien más. Javier López, el cubano.
¿Por qué es el cubano?
Ah, eso es un chiste de el lunes. Pero entonces están esos tres jóvenes talentosos.
No,
y Jota, falta
Jota.
Que no,
también
no,
que
Jota, entra a GW, llegó ahora.
Jota es un talento de GW5.
Llegó.
Ha navegado por aquí.
Por eso.
Lo que pasa es que como es de Caguas, pues.
No, lo piensa de Caguas y tiene trabajo.
Lo piensa mucho bajar.
Un evento. Pero mira, es Jota, Javier, el Come y Sly, Power Rock.
Y Gabriel en los controles.
Esto es un equipo. Esto es un táctico de los fame.
Diciembre 13, 2023, 8:30, GW5 Network, YouTube.
No, te gusta la música rock, cabrón. Si tú no ves esto, tú eres pato.
Compártelo, dale like, share, se lo envías a tus panas allá afuera, a todo el mundo, mano. Power rock, muy duro, como dicen en la calle. Y seguimos con la línea de rock, cabrón.
Tengo un pana que dijo esta semana en un chat aparte de Panamá. Puso... el que no le gusta el rock se lo mete al país.
Sí.
Y eso debe ser el tema de Power Rock. Si no te gusta el rock, tú te lo metes al país.
Si la música urbana, como parece que está muriendo sola, who knows? Si, bueno, traemos el ska.
En PR.
Traemos el ska.
En PR, en un nicho, está muriendo en el mundo entero.
No, es porque es pop. Pop latino.
No está muriendo.
Mira, hace una semana la banda neoyorquina Kiss se retiraron, Gaby. En el Madison Square Garden hicieron su último show y el rumor era que como ellos se pintan la cara, lo que iban a hacer era cambiar los miembros. Como que, pues ahora tú te pintas igual que yo y haces el show y lo llevas, porque Kiss no quiere que el proyecto muera porque es una mina de oro. Decidieron ahora hacer, en vez de humanos, avatars, cabrón. Una figura, míralos ahí, virtuales de ellos que van a hacer las giras por ellos ahora, pero no son humanos, son estos motion capture que hicieron.
Ellos son ahora gorilas.
Sí, cabrón, la idea no es ni original. Sí, wow, los mataste. Exacto. Pero, es como que la
Gorila ya está retirando.
Y Gorila tiene los cojones de trepar en tarima todavía.
Así
ellos van a ser gorilas. Cabrón, lo mataste de una.
Sí, cabrón.
La gente no le gustó, cabrón. Es como que, y esta mierda, nosotros queremos live rock o retírate ya. Exacto, somos fans tuyos, pero... Y hay videos de tocando y botando fuego y con
oye, pero está cabrón pedirle a Kiss todavía que hagan shows en vivo.
Tienen 79, 76.
Ya.
Pero es ellos que hicieron...
No, la decisión estuvo fatal. Pero como fanático, tú tampoco puedes pedirle mucho a estos señores.
Pues cabrón,
estos dones.
Hacer cosas para red, para televisión.
¿Y encima dónde está?
Ahí, él estaba ahí.
Está pero viejo.
¿Verdad? Está viejo. O sea, es que están viejos, cabrón. Están bien viejos.
Pues cabrón, pero es que todo. Ya Yankee está viejo. Que no va a estar Kiss viejo, cabrón.
No tiene ni 50 años.
Oye,
yo estoy viejo.
Eso de Kiss, yo también pienso que es una mierda. Yo en verdad, ya te retiraste, se acabó. Ya.
Hay que,
y te puedes retirar con dignidad, no hay ningún
problema. El problema es...
Billonario.
El problema es que nunca se exige, cabrón.
Ellos son billonarios.
Y Simón más. Porque ese tipo le metió la licencia hasta...
Ay, ese tipo está desde el día uno. Desde el día cero.
Y le metió licencia a todo.
Él es el dueño de la bolsa de dinero con el signo dólar.
Eso.
Cada vez que se usa eso, él
le pagas a él.
Y el iPhone lo tiene. Sí, él es.
No,
la bolsita.
¿Cómo? Él hizo el trademark.
Él hizo el trademark.
¿Qué?
Por eso él anda con una gorra con eso puesto.
Cabrón. Mámenle el bicho.
¿Sabes cuántas veces te has visto eso en el celular, cabrón?
No, pero es que hay.
El emoji.
Cabrón. Hay un modo en Conker's Bad Fur Day, el juego de 64, que tú te robas bolsas. Se llama Bank Robbery, el modo.
Ah, ok.
Y tú estás robando un banco.
Las bolsas esas.
Y las bolsas son así. Pues, cabrón. Él hizo chavos de ese juego. Al garete. Sí, que Dios me lo bendiga por el culo.
Si tiene la bolsa está bien, con el signo.
Cabrón. Wow, cabrón. Eso es como para Riley.
Pero exacto.
Ajá.
Ellos... Para Riley, el de los Lakers. Uh-huh. Él hizo una patente de back-to-back y de three-peat.
Sí.
Ah, ¿verdad?
Cuando un equipo de
NBA... Esa la sabía.
Cuando un equipo
¿quiere decirlo?
NBA, cuando un equipo de NBA gana dos campeonatos consecutivos y hace merchandise de back-to-back champions...
Él cobra. Él cobra.
Para Riley cobra. Cuando los Lakers, que fue el último equipo en ganar tres campeonatos consecutivos, antes de eso vinieron los Bulls.
Los Lakers le pagan a él.
Pues, cabrón, los Bulls, cuando ganaron el primer three-peat, cuando ganaron el segundo, y cuando los Lakers de Kobe y Shaq ganaron tres campeonatos corridos, que usaron el three-peat...
Para
Riley se metió chavos.
Porque yo soy un psycho del trademark. A mí me encanta averiguar eso, porque quien menos tú te esperas, como
se ahora mismo,
tú acabas de descubrirlo de, y tú al revés, los dos acaban
claro,
de...
Para Riley hace chavo.
Para Riley, un tipo brillante.
Cabrón. Y tú sabes lo que tú de momento digas, ok, ¿quién? Una bolsita con chavo y el tipo está guisando hace años.
Voy a soltar,
años.
Voy a soltar un poquito de odio.
Él es judío.
Esto es dedicado para el pana que dice, Fernan, están hablando Bob, pero... De vez en cuando habla de cosas que tú no te esperas que sepa.
Pues aquí tiene un momento.
Cágate en tu madre.
¡Ah, diablo! Le hubiera sacado el dedo otra vez.
Está, cabrón.
Me dijo, lo solté en el Patreon, Gaby.
Pero es no, que me... Pero, cabrón, esto no, salió de la nada.
Pasó de 5 minutos.
Y deja de decirle buenos días a la muchacha que ella...
Pasó de 5 minutos. Y voy a decir algo. ¿Tienes una noticia?
No, es que me están escribiendo de aquello que estábamos gestionando.
Los dos se sacaron.
Pero todavía...
Mira, se jodió. Celio, ¿de qué quieres hablar, cabrón? Ya que eso tú estás en el teléfono.
Mira, Mark Millar, el escritor de cómics, el que Netflix como que compró todos sus derechos y qué sé yo, y han hecho 3 series, las vamos a nombrar aquí porque fueron 3 mierdas, Gaby, 3 mierdas. Jupiter's Legacy, uh-huh. Super Crooks, que no entraron en la cultura. No hay t-shirts.
No.
Jupiter trató de hacer serie y se cocotó.
Yo no sé qué pasó ahí, cabrón, porque había material para hacerlo. No hay Funko Pop en
no, yo creo, en las yo pienso de que yo pienso que no,
eso es una forma de decirlo.
Jupiter lo que pasó fue un bad timing. Porque ya había salido
The Boys
y como es bien parecido lo que pasa, pues, superhéroes que están...
A ti Super Crooks te gustó, eso es sí, una serie animada, pero no, ni Top Ten, no, whatever shit, y El Elegido, que es American Jesus. Aquí hablamos de la serie...
Esa es la de los mexicanitos.
Y ahora, él estaba en Image Comics, qué buena que está esa foto ahí de Nemesis, que es él creó un Batman, pero malo, y en vez de ser negro es todo blanco. Nemesis.
Mark Miller fue el que hizo el cómic de What If Batman Was the Joker.
Ay, no recuerdo.
O ese fue Matthew Vaughn.
Puede ser. Mark Miller es claro. El que hizo Old Man Logan. Claro. Mark Miller es el de Ultimates, que es las películas de Avengers. Que es Tony Stark.
Qué buena portada, cabrón.
Eso es nuevo. Nada, él estaba en Image Comics y era Miller Netflix. Y ahora.
¿Tú vas y compras los hueles todavía?
Pues claro que huelo los cómics.
Ahora los miré y yo dije, eso era un cómic, yo le huelo a los
fáciles. ¿Tú hubieras olido eso?
Fácil.
Pues mudó su...
Claramente,
ponla de nuevo, Silvio, para que vean el detalle. Él cogió toda su compañía, el catálogo de él y Netflix, porque pertenece un poco a Netflix por el tipo de contrato, y lo mudó a Dark Horse Comics. Duro. Se fue de Image y movió todo su catálogo, que incluye Kick-Ass, que incluye Kingsman, incluye un montón de otros libros de las 3 series que mencionamos que no calaron. Entre otras él tiene Chrononauts, que es una del tiempo como si fuera Back to the Future,
¿cuál es? Pero no sé el tema,
muy bueno. ¿Sí? En verdad eso en una serie animada o de televisión sería, todavía él tiene buenas ideas en cómics que Netflix no ha logrado cagar, porque a pesar de que él es un escritor como que muchos dicen que es medio mierda, las pega, cabrón.
Yo pienso que
Él es escocés.
Yo pienso que Netflix como que ha mejorado un poquito. Perdón, yo creo que están... Perdón, están es que... ¿Te encontraste?
Hice research aquí mismo. Ajá. Este artículo es de diciembre 4 del 2009. Okay. Hace un huevo de tiempo. Y aquí dice, writer Mark Miller y artist Steve McNiven, the dynamic duo behind Marvel Civil War y Old Man Logan.
Y Old Man Logan.
Hacen la pregunta, what if Batman was the Joker? Y el cómic se llama Nemesis.
Pues ese es. Pon a Nemesis de nuevo.
Claro, cabrón, tú eres la que tiene, tú eres un archivo ahí.
Yo no puedo creer que yo me acordé de esto. De verdad, yo no puedo creer. Lo están viendo real time. Yo no puedo creer que yo me acordé de esto.
Se acordó algo de 2009 donde aquellos dicen eso y crean Nemesis.
El primer issue de esto es un Batman sin la oreja. Sí. El suit es blanco. Y el issue original, esta gente no es de DC. ¿Esta gente con quién está?
Era Image, ahora es Dark Horse.
Ah, ok. Pues cuando esta gente arrancó, DC un Comics Image. Les tiró un cesi de cista porque era como que, cabrón, tú no puedes promocionar no, tu cómic hablando de Batman Joker y tú no eres de DC.
Y él hizo Superior, que es un Superman. Un Superman.
Pero lo que yo dije, eso de What if Batman es Nemesis.
El Superman de él es un niño que le vendió el alma al diablo para... convertirse en Superman para poder tener sexo con mujer, para hacer lo que cualquiera haría, no cualquiera, ¿no? Lo que el niño haría siendo Superman, que era chingar y hacer pendejadas por ahí. Y al final era como que fue que le vendió el alma al diablo y todo es como bien dark y qué sé yo. Y Nemesis es todo blanco y cuando él pelea se llena de sangre el hijo de puta por todos lados y pues, sangre por todos lados.
El primer issue era Nemesis blanco entero, pero con el smile de el Joker.
Sí, es porque se comporta como el Joker, pero él es un millonario. Creo que es lo mismo.
Es Bruce Wayne, si fuera malo.
Si fuera malo.
Pero no es Bruce Wayne.
Y matando a guardia.
Yo estaba viendo el... ¿Sabes que hay una versión de Joker que es Marta?
Ese es Batman Year One. Earth One.
Y estaba viendo todo lo que había
pero
hecho.
Pero ella es Martha Arkham.
Arkham, sí.
Marta Arkham.
Y, loco, y es puta. Bueno. Es mala con cojones.
Son tres libros.
No sé nada de eso.
Es una versión, pero
Bruce,
como...
Bruce es Wayne y Arkham. Marta es de la familia Arkham, que es como los Wayne.
Ajá, que es de esto de los
pero
locos.
Todos los Arkham terminan locos. Uh-huh. Y como que se craquean.
Bruce siempre
se. Y entonces ella no. En ese cuento. Libro. Okay. Entonces ella es el Joker.
Ok.
Pero este Joker es... nivel
en esteroides.
No, sí, heavy.
Que es como el dolor que
como
llega,
las diez eran como las 10 cosas que más duras.
Pero
como
esa
que,
historia está bien buena.
Está bien cabrona.
Ese, yo creo que yo traje el tercer libro aquí porque eso no sé existe antes de hablando los primeros volúmenes. Uh-huh. Que es el que él contrata, él hace partner con Killer Croc. Alfred no le gusta ese, pero ya es el tercer volumen, que es el final. El primero es lo que trabajan lo de Marta y, uh-huh. Y bueno, está bueno con cojones. En el segundo creo que sale Catwoman.
Y es un... Bueno, Catwoman la dejaba parapléjica.
Está.
O sea, no, te estoy hablando de que son las 10 cosas más cabronas.
Más macabras.
Pues esa mató a alguien que no me acuerdo ahora quién fue.
Ya no me acuerdo mucho. Yo sé que ese es el Alfred que emulan en las películas, que es el fuerte que estuvo en...
Que no es como que el mayordomo...
Sí, que no es mayordomo nada más. Él tiene un background nasty.
Que desde ahí sale la serie de televisión.
Pennyworth. Y el look del Alfred de este actor que hace motion capture.
Pero también el que se hizo la serie de Gotham.
Pero ahí es... No, porque ese es el comisionado Gordon. Ese es Gordon.
No, pero que te digo que el
Alfred, el Alfred es verdad que es adulto, que tiene el nene. Es verdad.
Y es un monstruo disparando y jodiendo y toda la cuestión.
Y ese es el Batman que se le ven los ojos. Coño, busquen Year One y Year One.
Es muy bueno,
no,
cabrón.
Earth One.
Es muy bueno.
Y gózate esa mierda que la pasa por encima.
Es como otra historia que... Bueno, está más cabrona.
En otra historia que no está tan cabrona.
¿Qué?
Se va la coma y pa'l carajo.
Se fue la coma.
Qué transición más rara.
Yo estaba pensando que al final de todo esto, la gente que la coma y le hacía daño, se hacían daño porque querían. Porque qué importa qué puñeta decía una muñeca.
¿Tú sabes lo que pasa?
Pero es más algo político, porque como la coma era...
Cultural, cabrón.
El país completo se le viraba.
Pero la coma no era como una marioneta, no pun intended, una marioneta del PNP.
No. Recientemente, pero al principio era bochinche de los artistas.
Del mundo, del mundo.
Acuérdate que lo que pasa con la Comay hoy en día son las redes sociales.
Exacto.
¿Sabes? La Comay ahora mismo ya Y a mí me sorprendió mucho ahora mismo. Cuando no me pasa nada salió en el de esto, la cantidad de personas que me escribieron como si esto fuera la cosa más grande del universo, cabrón.
Mira,
cabrón,
la coma con Jan Ruiz ahí.
Cuando mi papá me llama para decirme, Juliana salió en la Comain.
Sí, es como que...
Eso fue grande.
¿Sabes? O sea, que mi papá me llama para decirme eso, está cabrón.
Y es porque cuando tú lo analizas y más o menos ves la gente que nos llamó, son gente que ve televisión, son exacto, gente adulta.
Exacto.
¿Sabes? Marisol hizo el cuento que la familia el día de Thanksgiving, ese era el tema. Ese era el tema. Y es porque un montón de gente mayor, porque para ellos eso son las redes sociales. Es
el pic.
La Comay era la manera de enterarse de los chismes. ¿Sabes? Entonces ella, el arte de ellos, de ella, y igual lo que estuve en La Hora Machorra, que es un episodio buenísimo en Patreon, que fue el que crearon esa jodienda de estirar un chicle y hacer tres programas de un chisme.
De un chisme.
¿Sabes? Había su magia. Que era un hijo de puta y qué sé yo, y la gente la cogió como que muerte y verdad.
Pero eso es moral falsa.
¿Sabes? También. Porque la gente lo cogió muerte y verdad.
A mí me encantaba cuando antes de que
es nos que, mano, vamos a hablar, claro.
A mí me encantaba.
Yo veía la Comay desde que yo era chamaquito en cuarto grado. Y yo me acuerdo que hablaba de eso en la escuela.
Tenían
y la
gente se molestaba. 20 catchphrases, o sea, buenísimo.
Pero cabrón, cierren. La Comay tenía unas cosas hija de puta, como que yo me acuerdo errores y horrores de la prensa. Que era un segmento que se vacilaban.
Analízalo. Hoy en día los memes son ella cuando tiraba, qué bochinche, Comay, o los videos de celebridades
diciendo que salía.
Cosas. Hoy en día es un meme, cabrón.
Yo tengo el voice de agarrato, yo estoy dándole forward y me sale forward too many times.
Ajá.
Y es como que, cabrón, cuando yo voy a decirle un bochinche en un chat de amigos, trabajo.
Tiras el qué bochinche.
Panate aquí, es como que sale el ¡ay! ¡Qué bochinche!
¿Cómo duele esa vez?
¡Cabrón! Eso está cabrón. Pero a mí, genuinamente, a mí me choca un poco. Yo, cabrón, yo tengo un bachillerato en periodismo.
Uh-huh.
Yo cogí clases donde las profesoras bichotas de la Universidad del Sagrado Corazón, que es la mejor universidad de comunicación en todo el fucking país, mamame el bicho, yupi. es que la realidad, cabrón, la gente se cree que la yupi es lo mejor del mundo. Mala mía, en comunicaciones, Sagrado es la hostia. Y en Sagrado han salido un huevo de comunicadores grandes del país, quieran aceptarlo o no, que sea fanático de él o no, no me importa, pero la realidad del asunto es que la mejor universidad que ha sacado gente en los medios es Sagrado.
Uh-huh.
La profesora de periodismo más bichota en la historia de Sagrado, Carmen Sara García, que es una fucking leyenda, ella no odiaba la Comay. La gente llegaba allá a hablarme en la Comay y decía, perdóname. ¿Por qué? Cabrón, el poder del por qué. A mí me lo enseñó esa señora. ¿Por qué tú odias la Comay? Cabrón, y la gente se gagueaba.
El odio obviamente viene de la clase artística que los tenían velados.
Pero eso está bien.
Y vamos a analizarlo.
¡Qué bochinche!
No te puedes encojonar si de momento tú como actor o actriz te cogen un puto motel y te tiraron. Pues cabrón, ¿qué haces en el motel?
Precisamente, por eso era como que...
Ay, cabrón, yo conozco actores que nunca tocaron la Comay.
Encojónate con la Comay todo lo que tú quieras, pero te cogieron pegando cuernos. ¿Qué es culpa actor? Tuya. ¿Qué es culpa de la Comay?
Te digo ahora.
O sea, te cogieron pegándole cuernos a tu pareja. Es culpa tuya, sí. No de la Comay.
Junior Álvarez salió en la Comay.
Claro, cabrón, mil
veces. No, gente. Pero no, cabrón. Y la mierda es que yo me acuerdo, hablaban mierda de la Comay y la profesora la defendía. Era como, pero
es que era válido porque...
Y el periodismo de farándula es periodismo. A mí lo que gustó, ¿no? Eso es periodismo.
Lo que se convirtió en la Comay, el problema era que entonces la gente, lo que decía la Comay,
ley.
Era ley.
Era noticia. Yeah. Ahí está el issue.
Ya, eso es verdad. Si lo dice, es verdad. Anacacho mató a su hijo. El otro, ¿sabes?
Ya ponía una,
no, cabrón, pero cuando pasó el publicista.
Ajá, lo del publicista. Que bueno, que terminó el programa.
¿Cómo se llamaba el Juan Gabriel?
No, ese soy yo.
Todos somos. ¿Cómo es? Todos somos.
Él le dijo que para buscar un hombre allí y lo mataron por.
Todos somos José Gabriel, una jodida.
Algo así José, era.
Que descanse el pana, puñeta, no me acuerdo el nombre. Me acuerdo que hasta Ricky Martin puso un post y revolú. A la Comay la cancelaron y efectivamente fue una cancelación. Successful.
Uh-huh.
A mí lo que me encojona es que, cabrón, yo conozco 6 personas que estudiaron conmigo, se graduaron y consiguieron trabajo en Guapa. ¿En dónde consiguieron trabajo?
En la Comay.
Y esas 6 personas se quedaron sin trabajo.
Si es la que daba, la única que estaba dando.
Pero, cabrón, eso es lo que me encojona. Tú ves a todos los woke mamabichos. de las redes, porque son unos pendejos ustedes, cabrón.
Levantó pasión la Comay.
Pero es que, cabrón, mala mía, tengo 6 panas que se quedaron sin trabajo porque estos pendejos se encojonaron con la Comay.
Pero sí. Eso fue Pedro ya, Julio.
Que... Sí, no. Pero Pedro Julio, otro soplabicho, cabrón.
Pero allá había
y embustero que es el hijo de puta ese, porque es un hijo de la gran puta. Cabrón, si tú te vas a quejar de la Comay, mala mía.
Saca el Leo, saca el Leo.
Tú te vas a quejar de la Comay y vas a justificar a Pedro Julio. Tú eres una mierda persona, cabrón. Pedro Julio, igual... O peor que la Comay.
Resultó ser una joyita, Pedro. ¿Quién? Julio.
No, Pedro Julio fue la gran puta y ojalá y se pudre en el infierno.
Y ahora
está vivo, está vivo.
Trata no, se muere y se pudre en el infierno.
Y ahora trata de vender a otra persona, pero...
Pero un hijo de la gran puta.
Había sangre ahí. Había
es
sangre.
Un hijo de la gran puta.
Ellos cogieron y le empezaron a cortar. Maybe alguien ve esto, no sabe qué le pasó a la Comay.
Ojalá, pero
los auspicios, estaría cabrón, ¿verdad?
Cerrar el año con ese momento
de
ir allá.
Le empezaron a atacar a los auspiciadores de la Comay.
Sí, Domino's Pizza se rajó, Lens Crafter se rajó.
Y se cagaron.
Y ahí es donde el canal dice, te quedaste sin trabajo, Evo. Cabrón, ¿cómo pidió perdón?
Mira,
no es que porque pida perdón se merece el show, pero cabrón, tú llevar a Cobo a disculparse con el público.
Obviamente la presión era heavy.
Cabrón, perdieron dinero con cojones.
El canal perdió más porque Jacobo estaba ya millonario, pero el canal era su programa.
Y después quisieron atribuir el regreso a la Comay a Bad Bunny.
Eso estaba ya para el show.
Mi pana, no. Mi pana. Yo estaba de periodista en esos tiempos. El regreso a la Comay fue porque el país lo pidió. O sea, estaban estos shows, lo sé todo. Había otro que era a las 6 de la tarde, que ese show no duró un bicho.
¿Es el de Ali Warrington?
Habían como 3 shows. Lo sé todo, que
sí,
todavía...
Sí, porque vamos, no nos gusta la Comay, sacan la... Y debían 3 programas
lo sustituyeron con 3 shows. Exacto. Eso, mala mía, cabrón.
Tú dices el de Alessandra Fuente en el 2. ¿Cómo se llamaba?
No, estaba a las 6 de la tarde, no, lo sé todo y otro más.
Dando candela.
O sea,
candela.
Cerraste un show de farándula 3. Y creaste 3.
Claro. O sea, ¿qué va a pasar otra vez?
El público estaba aclamando a la Comay porque estos 3 shows no tenían la credibilidad. El que queda es lo sé todo, ¿verdad? ¿Es el que queda?
El del 4.
El del 4, sí, el lo sé todo.
Lo sé todo.
Sí, cabrón, porque el del 11 se convirtió en peludadura, que es otra
cosa. O sea, no cancelaste nada. Y si creaste 3 monstruos más, mataste
carajo.
Un monstruo.
O sea, y en redes está Don Goyo.
El dragón de Hércules, que tú le picas la cabeza y salen 3 cabezas más.
Y eso es lo que va a pasar. Fue
exactamente lo que pasó con esto.
Ahora vienen. Nadie se había emocionado tanto porque yo saliera en la... Yo no, las muchachas salían de No Me Vas a Salir y se emocionaron. ¿Cómo se me hubiera ganado un Oscar, cabrón?
Ok, perdóname, allí uno se emociona así.
No, es que no son las muchachas, la gente que...
Yo me hubiera emocionado.
Es verdad. Sí. No, cabrón.
Yo estuviera feliz.
Cabrón, esas chochas no estuvieron secas toda la semana.
Cabrón.
Porque se las estaban lambiendo por un tubo de llave.
Que me jodan, pero...
La canción de la dominicana.
¿Qué cierto, sucede? Yo hice cierto. El trabajo de productor y lo voy a dejar ahí. Porque la gente piensa que las cosas son...
Porque ustedes creen que se va. Él no, está no, mal
no,
de
no,
salud.
No. Y Gaby, estoy metido en palo. Tú no puedes decir esas cosas. La gente se cree que esto es Alexi. Y Alexis es el primero que dice, no tengo nada que ver.
No, eso fui.
Esto fue producción.
De verdad, pero todo el mundo cree que Alexis hace todo.
No, y Alexis hace con cojones.
Alexis es muy bueno.
No, Alexis está cabrón. Alexis es, ¿verdad? Alexis está muy duro. Pero Alexis, el primero que le dice, yo no tengo nada que ver con esto, es Alexis.
Pero no lo es todo.
Alexis no coge crédito por cosas que no le tocan a él. A Alexis le encanta dar crédito a la gente que le toca el crédito.
¿Estará enfermo la Comay?
No, se está muriendo un familiar.
Ah, de verdad.
Y está viejo ya también.
Pero, brother.
Y Millo.
Por eso,
ahora no, volvemos.
No hace falta.
¿Quién hace la Comay, cabrón?
Él tiene chavo.
Oye, pero...
La edad que tú tienes, ya...
Yo me imagino también que hay una sacadera de bicho de... Como que ustedes llevan tratando de sustituirme. Sí. Vengo yo por 3 meses y hago más chavos que ustedes combinan por 3 años.
Eso es para aplastar la línea de que, mira, todavía
tengo el poder. Tope. Él estaba en el tope otra vez.
Sí, ¿no? Estaba número uno, número dos. Cómodo.
Estamos hablando de que el ejemplo No Me Pasa Nada, que... ¡Wow! Saliste en la Comay y lo lograste. ¿Logré qué, cabrón?
No, y tú también saliste en la Comay.
Pero es que no ganamos nada.
Y tú te compraste 3 Ferrari.
No ganamos
nada. El mío todavía estoy esperando el préstamo.
Lo compró de Hot Wheels.
¿Sabes? Porque sales ahí no
sabes. Sly y un Ferrari, Gaby y un Ferrari y Celio. Tú tienes 2 Tesla en tu casa, ¿verdad?
Lo jugamos en Xbox.
Y Celio me contó a mí que él guía un Tesla, termina, vuelve a la casa, lo pone a cargar y saca lo otro. Y fue todo por Gaby salir de la Comay con esa pauta, ¿verdad?
En vez de ir a un garaje, maneja el Tesla.
Los guío sin tablilla.
Yo he logrado de aquí 2 veces, vamos, el logro de la Comay, pues 2 veces se logró.
El de Joshua.
El de Joshua y pues no me pasa nada, que es una producción de aquí.
Exacto.
Y fuiste el de las últimas de la Comay y cogiste ahí en espacito.
Oye, eso está cabrón. Eso está cabrón. Casualmente, eso
lo
está
siento,
cabrón.
La Ramachorra, pero nunca llegó.
No.
Porque hablan malo con cojones.
Tienen hasta el 22.
Y ponerle un blipeo está cabrón.
No, ¿por qué? ¿Qué? Pero no me no pasa nada. Meli dice mamabicho. Si es por eso, cabrón. Este... No.
Por eso.
¿Qué palabra más larga?
Yo aquí tratando de verme diplomático.
No es coño.
Es mamá.
Mamabicho. Que el pip hacia pip.
No, en verdad, cabrón. Ese clip que llegó a la Comay, yo te la tengo que dar a ti, Gaby, porque tú hiciste la asignación y por eso llegó ahí. Pero qué buen clip.
Sí, cabrón.
Los
cabrón.
Viejos en la casa.
Y ahí se la tengo que dar a Meli, porque Meli de la NASA le diablo, qué mamá bicho. Eso le quedó hijo de puta, Meli.
Dijeron mamá bicho.
Sí. Y no.
Te vas a bipa y un mejor.
En la misma Comay, y es como que ellos blipean eso y se mean de la risa. Sí, y te escuchas a la gente detrás de las cámaras, que eso es una magia de la Comay que los otros programas no tienen.
Yeah.
Cabrón. Si tú trabajas para Comay, que algo yo te puedo decir de los panas míos que trabajaron en la Comay, a esa gente le gustaba trabajar para él. Cabrón, tú trabajas para Cobo. Cobo te trata cabrón.
Sí, eso sí.
Cobo protege a sus empleados. Cuando
pagaba bien.
Cuando pasó ese crical de que lo querían cancelar, Cobo no estaba preocupado por Cobo. Cobo estaba preocupado por sus empleados.
Y se quedaron sin trabajo.
Cabrón, se quedaron sin trabajo y Cobo les pagó esos salarios. Esto yo no sé si lo han dicho por ahí ni nada. Te puedo jugar de la gente, cabrón. Gente que yo, nombre y apellido, panas con los que yo hablo al sol de hoy. Cobo les pagó un año de salario adelantado.
Bruxila lo dijo una vez.
¿Bruxila lo dijo?
Bruxila estaba en ese mambo y estuvo un año cobrando.
Estuvo un año cobrando sin que salieran al aire. Cabrón, Cobo les pagó un severance. Entonces, cuando a ti te botan del trabajo y tú tienes tú eres un empleado core de la compañía y te dan un severance. Cobo les pagó un severance a gente que no tenían por qué cobrar un severance.
¿Sabes?
Y tú perdóname, será un programa de bochinche, será un programa tóxico, será un programa malo. Cobo es mejor jefe que tú, cabrón.
Es que es verdad. Es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que jugó el juego bien jugado.
Este está soltando un montón de ríos. Oye, aquí tienes que picarle. Sí, hay que ponerle subtítulos a la perna.
Hay unos cuantos ahí.
Pero no, la realidad del asunto es que, mira, cabrón, y te lo puedo decir, cabrón, yo conozco un chamaco que dirige videos de reggaetón, ha dirigido videos de Residente de Bad Bunny, Álvaro Díaz, Ile. Ese cabrón trabajaba en la Comay. Y él, al sol de hoy, cabrón, ese tipo cobra un huevo de chavos hoy día. O sea, hoy día, ese chamaco hace tours con artistas que él va para Tokio, él va para sitios, y él me dice, cabrón, el mejor jefe que yo he tenido es Cobo Santa Rosa. Por eso yo nunca, y el tipo es súper woke.
Bueno, lo dijo.
El tipo es súper woke. O sea, es que los woke no apoyan a Cobo. Uh-huh. Y el tipo es mega duper woke, nasty de estos pendejos que están poniendo cosas de Palestina.
Ajá.
Y el tipo dice, el mejor jefe que yo he tenido, el sol de hoy en las comunicaciones, hermano, se llama Cobo Santa Rosa.
A ver, la gente lo que pasa
y es un
que,
caco.
Lo que pasa es que la gente no entiende cómo
son. A los cacos les gusta, los cacos les gusta.
Es que la gente se cree que los cacos no trabajan en las comunicaciones. Cabrón, las comunicaciones están llenas de cacos, cabrón. Las cámaras las con los cacos. Medios, mira, serio.
Los medios lo que hacen es fomentar odio, risa, ¿sabes? Emociones. Trabajan emociones.
A mí me gustaba la Comay.
¿Sabes? Y pues, le guste o no le guste.
Y yo hice mi práctica de periodismo en Telemundo. Y cabrón, o sea, me ofrecieron trabajo al final de la práctica y yo dije que no porque lo que estaban ofreciendo era una mierda. Los choteé, perdón. Pero, cabrón, te puedo hablar de gente que trabaja allí.
Si trabajas para el canal, te jodiste.
Y,
pagan bueno, bien poquito.
Sí, pagan bien
poquito. Sí.
Y las uniones son una mierda.
Y cabrón, 8 pesos la hora no da para vivir a nadie. Y cabrón, o sea, yo conozco gente que trabajó allí y le ofrecieron un mejor salario del Revolu. Y gente que trabajó allí se fue y ahora están en Univision.
Tele 11.
Estoy choteando a Tatiana Ortiz. Yo estoy con Tatiana Ortiz, pana de toda la vida. Lo puedo decir aquí porque carajo importa. Ella trabajó en Telemundo primero y después se movió a Tele 11. Y ella es una de las primeras que te dice a ti, cabrón, eso es una familia. Habrá todos los bochinches que tú, la gente escucha. Tú eres parte del corillo.
Sí,
te tratan cabrón, te cuidan cabrón. Y entonces
siempre ha sido los medios.
Y en Tele 11 lo mismo, que ella ahora está en Tele 11. Cabrón, ella es una periodista así de para cojones.
Como una cosa, como en una digo, pienso lo mismo que Fernán. Lo otra que siempre me ha molestado de los medios es que nunca, cuando te van a terminar, nunca te terminan de frente. Te enteras por revistas, por periódicos, por radio.
Yo no fui famoso cuando trabajé en el medio, pero yo que trabajé en periódico. Yo trabajé un año en periódico, me fue hijo de puta. Yo puedo contar un huevo de historias aquí, el que se las crea, pues, que se las quiera creer, pues cool. A mí me botaron de allí y me llegó un email. Y por favor, pasa por la oficina y recoge tus cosas.
El nuevo día, tú sabes...
Esa gente fue.
El nuevo día te cambiaba la cerradura de la puerta.
Sí, sí, sí.
Y gracias por venir, recoge.
Tú te enterabas cuando ya no podías entrar.
Tú te enterabas.
Y decían, ok, mira, esa caja que está ahí son tus pertenencias de la puerta. Tú no te llevabas las pertenencias tú mismo.
Te la guardaban.
¿Sabes?
No, y está cabrón, a los que te decían que te iban a sacar, a los que le decían que lo iban a sacar, pues le daban el privilegio de, mira, coge, puedes guardar tus cosas. Yo nunca, en toda mi vida que yo he trabajado en oficina, yo nunca he tenido pertenencias personales hasta ahora. Hoy, o sea, hoy día es la primera vez que tengo
esas cosas allí.
Tengo dos o tres estupideces.
Sí, que tampoco.
Que yo me las puedo llevar en el bolsillo.
Sí, que es la típica película que tú coges la grapadora para llevarte algo.
Y chequeamos. Sí. Y cabrón, yo vi gente llorando en redacción porque lo sacaron y era como que, cabrón, esto te lo dijeron desde que te graduaste de universidad que esto no es posible.
Que una de las cosas, uno de los motores míos para no trabajar en medio, es la cuestión esa, de que yo nunca quise que alguien tuviera el poder para terminarme. ¿Sabe? Yo, ese era un motor para yo decir, no, yo quiero trabajar por...
Tú quieres tener tu autonomía.
Sí, porque está cabrón, tú sabes. No a todo el mundo es un... O sea, no para todo tú eres un 20 pesos, tú sabes, de que a todo el mundo le va a caer bien y qué sé yo. Y está cabrón de que alguien tenga el poder de decirte, no voy más, y te jodiste, te cambió tu vida.
Y por eso es que a mí me gustó que yo sé que hay dos o tres huevones que se creen que yo nunca he trabajado en comunicaciones y se creen que yo llegué aquí por misericordia del Espíritu Santo. Cabrón, yo, después de eso, yo hice freelance un cojón de años. Y a mí me pagaban por escribir palabras, cabrón. Yo escribí artículos que me pagaban 300 pesos porque escribí 300 palabras. Y está cabrón que tú eres freelance y tú tienes más autonomía de tu trabajo. Cierto. Versus tú eres un empleado y es cuando yo le salga el culo. Cabrón, yo trabajé en Metro freelance. Alexis me mandó a mí a cubrir cosas y Alexis no se acuerda de eso. Alexis fue jefe en Metro por un montón de años.
Por eso, pues, mira, yo por eso apunto de que hoy en día me gusta mucho que la gente esté haciendo lo suyo y no todo el mundo esté trabajando para ser un empleado. ¿Por qué? Porque no todo el mundo en las comunicaciones son tremendos seres humanos, pero que sí es un tremendo ser humano.
Coño, Ángel.
Es Ángel, que estuvo aquí hablando con Sly. Así que vamos
te
a ver
quiero, Ángel.
Hablando con Sly.
Hoy acá estamos bien pompeados porque tenemos un gran y tremendo ser humano. El señor Ángel González regresa, esta vez hablando vos, maestro, a traernos tu nueva propuesta de monólogo cómico.
Yes, sir. Eso es un invento que yo acabo de crear, sí. Monólogo cómico llamado stand-up comedy. No, eso voy a...
Rato te inventaste. Oye, pero espérate. Ah. Wow, chao. En Puerto Rico los podcasts, tú eres el punto, la zona cero.
Yo me gusta, eso sí puedo decir.
El paciente cero de los podcasts en Puerto Rico.
Eso sí puedo decir que definitivamente yo estaba ahí en los que estaban picando adelante en cuanto a los podcasts en Puerto Rico. O sea, no fui de los primeros podcasts así, de los primeros, porque sí existían unos podcasts antes en Puerto Rico, pero cuando yo estaba creando... Yo creé como que el primer junte de podcast llamado Bulla.fm, que realmente era un directorio de
para
podcast.
Para nosotros en Hablando Pop, en nuestro podcast, siempre que es a ti, como que Ángel es el primero que sobresale. No, no fuiste, por ejemplo, el que inventó el baloncesto, pero sí le envié.
Claro, ok, eso hace sentido.
Porque
pero
era
sí,
algo que ya existía. Pues Master, vamos a hablar de ese stand-up. Tiene un stand-up comedy en diciembre, la semana de Navidad.
Papi, qué babilla, ¿verdad, chacho?
No, es cool porque todos los boricuas de allá afuera vienen a visitar para acá. Y los que están aquí, cuando escuchen esto, saben que Ángel va a tener el show. So, si no, tienes que hacer con tus familiares y llevarlos al área de San Juan, ¿verdad? ¿En San Juan,
Sí, sí, en el Teatro Chori Castro.
En el Chori Castro, donde está Teatro Breve, por si acaso no... Y ahí va a estar Ángel partiéndola. Master, ¿cuánto tiempo llevas preparando este show? ¿Practicado? ¿Es nuevo totalmente? ¿Qué es lo que hay ahí?
Pues mira, lo que viene en este show es realmente, esto es como que el proyecto final, como quien dice, porque esto es lo mejor de lo mejor mío. También voy a estar ahí unas cositas nuevas hechas específicamente para este show, pero realmente aquí yo voy a darle el material que llevo trabajando a través de los años.
Ajá.
En particular, muchos chistes que he estado trabajando este año, que tuve la oportunidad a viajar para Florida, a Texas, a hacer varios shows también. So que tengo unos chistes que están ahí, mira, bien afilados. Y y yo como que a principio de año me puse esa meta de que me encantaría, antes de que se acabe el año, pues hacer mi especial de comedia, que eso es pues el show en donde pues el comediante se trepa a dar una hora y pico.
Exacto, de media hora.
De su material hora. Corrido. Que muchas veces nosotros estamos más bien haciendo shows de, por ejemplo, si es un open mic,
sí.
Son 5 minutitos.
Exacto.
Y si está haciendo un show que es un showcase, que eres parte de un lineup de varios comediantes, pues típicamente tienen 15 o 20 minutos. Pero esta va a ser la primera vez que yo me voy full una hora.
Este es el show.
Solito.
Este es el show. Final de. El final de todos esos chistes culminan en este es el espectáculo que.
Exacto.
Blood, Sweat and Tears de. Todo este tiempo aquí lo va a grabar, ¿no? Va a haber.
Se va a grabar. La idea va a ser que se va a grabar. Yo todavía. Y depende de cómo. Del resultado final, pues decidiré si publicarlos, ya sea versión completo, ya sea una versión reducida. Pero definitivamente yo siento que esto es como que ese. No es un cierre de capítulo, pero se siente como cierre de capítulo porque es como quien dice: aquí yo voy a mandar fuego con lo mejor de lo mejor. Después de aquí. Voy a tener que empezar a trabajar material nuevo. So, sí, eso es parte de.
Para hacer una hora, ya tú sientes que todos estos componentes hacen la pieza completa.
Sí, porque he tenido la oportunidad de poder analizar el repertorio de chistes que tengo y también empezar a crear historias más grandes con ellos, porque muchos de estos chistes empiezan siendo cositas individuales, cositas cortitas, y de momento veo, este chiste de la escuela, a lo mejor yo le puedo añadir este otro detalle que tiene que ver con lo de la guagua de Tatito.
¿Y
ok, boom, y conectamos, hacemos historias más largas.
¿Los has trabajado, los has probado? Porque esto es una mecánica. Yo aprendí eso no tanto atrás, como que eso se practica, se lleva. Hay unos que sirven, otros que no pegan con los otros. So, esta es la culminación de eso. Master, ¿cómo te has desarrollado con la gente de Teatro Breve allí? Porque cuando grabamos El Intelecto, me contaste la historia de tu audición. Tú no llegaste allí. Hola, inventé los podcasts en Puerto Rico. Vamos a trabajar juntos. Así no fue tú.
No. Hubo un proceso de audición, de primera audición que era en video. De ahí seleccionaba un corillo y los pasaban a hacer audiciones presenciales. Y pasamos la prueba.
Y el año lo pasaste.
Ya cumplimos el año, que es una loquera, sí. Ya pasó un año de que viene siendo el proyecto Algo Extra, que eso es donde yo entré ahí con los de Teatro Breve. Y ha sido un palote.
Eso sigue todavía, by the way, que pueden ir a ver eso. Pero, papo, está cool, brother, como que entraste. Y si, tú, ¿cómo es que? Pay your dues, que diríamos tú en el shorty.
Ajá.
Y ahora tienes un stand-up y eso, todo el que hace chiste quiere llegar a este punto que tú estás en tu carrera.
Claro, claro. De verdad que obviamente, o sea, el show, este show como que iba a pasar. Este show iba a pasar en algún momento, pero tengo la fortuna de que de momento pues, estoy trabajando con los de Teatro Breve, o que ya de momento como que pues, ya estoy familiarizado con ese espacio. Qué mejor lugar para yo hacer un show que ahí mismo, donde ya yo estoy practicando, estoy casi todos los miércoles cuando las temporadas están activas.
Y es
activas.
Un stage importante en
sí,
Puerto Rico.
Y es un teatro, un café teatro. Mira, un café teatro que de verdad es un café teatro, porque un teatro tiene su barrita, tiene su selección de comida bastante tasty, y entonces ellos tienen toda la semana un repertorio de shows.
Hay Navidad Extra y todo eso.
Esa, I see you.
22 y 23 de diciembre, teatrobreve.com.
Ajá.
¿Los boletos están ahí?
Los boletos van a estar ahí en teatrobreve.com, prticket.com, o también si quieres ir a la página mía directa, puedes entrar a papopistola.com.
Yes, ese nombre está muy cabrón.
Y ahí tú entras y vas a ver toda la información para este show y también todas las otras cosas que yo estoy por ahí trabajando.
Ángel, gracias, brother, y mucho éxito.
Te aprecio. Tú eres bien tremendo también.
Ay, con gracias.
Oye, antes de streamearme, quiero decir, yo estudié con Ángel en Sagrado, yo lo conozco desde el 2009. Estudiamos producción digital de cine juntos. La pasamos cabrón. Yo estoy...
Buen tipo.
La primera vez que Ángel hizo stand-up, te puedo decir hasta el día, fue en febrero 8 del 2014.
Ay, viste para el carajo.
En Celebrate.
Tuvo tiempo.
Y...
Voy a hacer un monólogo.
Sí, no, es
pero
que...
la fecha, cabrón.
Es que me acuerdo de la fecha porque fue una fecha significante personalmente, de casualidad, como que esa misma noche...
Mi cuñado tiene ese arte.
Sí.
Tú le dices, oye, y ya sé. Pan y te suelta la vieja como...
Tu cuñada es bien rencorosa.
No sé, fíjate.
Yo sí. ¿Qué fecha tú conociste a Gio aquí? El número de mes.
Eso fue en marzo.
Es mala, porque si no sé.
No, eso fue. Es que me acuerdo, el episodio salió, si no me equivoco, el episodio salió en marzo 15. Eso sí, yo la conocí en marzo 15, fue en marzo 13 del 2021. Y, no, cabrón, yo me acuerdo. Me tiraste a joder a Isla ahí.
Pero está
bueno. Yo conecté con mi ex en febrero 8 del 2014, el día que Ángel hizo ese stand-up. Yo coroné esa noche con mi ex. No, cabrón, en verdad, Ángel, yo lo conozco en el 2009. Cogimos un par de clases juntos en Sagrado. Ángel y yo siempre tuvimos una gravedad uno hacia el otro, porque éramos los huelebichos de la clase con chistes estúpidos. O sea, cogimos... Ángel te lo puede decir si le preguntas, como que, cabrón, nosotros estuvimos cine con gente bien pretenciosa. Y Ángel, tanto Ángel como yo, éramos como que, cabrón, a nosotros nos gusta el cine. No hay que pretender que nuestra película favorita es Gone with the Wind y Casablanca. Tu película favorita puede ser The Expendables, cabrón.
La mía es una película bien pendeja.
Por eso.
Weird Science.
Mira para allá, es como que Ángel en Sagrado partía. Lo que pasa es que Ángel estaba adelantado de su época. Y de verdad,
sí,
yo estoy bien.
¿Quién
yo estoy
es
bien
el
contento por
de Weird Science? ¿De quién es esa película?
No me acuerdo.
Ay, no fucking sé. No. Pero no, yo estoy bien contento por Ángel, cabrón. Este stand-up de él es como que, cabrón.
No, vayan. 10
años, 10 años in the making, cabrón. Ángel lleva 10 años joseando en el stand-up, cabrón. Ángel se rompe el culo.
En el arte en general.
Hay gente que no lo conoce como Ángel. Hay gente que lo conoce como Ángel Mecumano. Hay gente que lo conoce como Popo Pistola. Y de verdad, Ángel ha trabajado con cojones.
Lleva dando vueltas en esta ronda.
¡Zumba!
Sí, sí.
Vamos a dar streaming. Obviamente, saben que esta sección tiramos el póster. Los muchachos dicen de qué piensan y después yo digo de qué
es la. Tenemos que adivinar la trama.
Vamos allá.
Con chiste. Okay.
The Railway Man.
Ok, so esto es un grupo de cuatro patos que trabajan en el tren y se esconden en los diferentes cuartitos para coger por el culo.
A comerse los anos
y los cogieron. Hubo una vez que los cogieron y ellos dijeron, pa'l carajo, esta gente nos va a dejar sin trabajo, vamos a matarlos a todos.
No, y entonces la cuestión es que se come los culos en generaciones, porque es del más joven al más viejo, más viejo.
El más joven coge por culo del bicho el viejo. Y los dos del medio se comen.
Pero si no es la misma persona.
Esto es una evolución. De
película es como un Hulk, pero en indio viejo.
Este es... la vida de un mexicano que inventó el sistema ferroviario de Canadá.
Ok.
En el siglo XIX.
Diablo.
Y al final lo matan porque nunca aprendió francés.
Eso.
Ok.
Eso es un take.
De Railway Man. Una serie de Netflix. Son 4 episodios. Empieza y termina porque esto es un hecho real. Yo creo, yo tiré alguito la semana pasada de esta serie. Me gustó mucho. Es de India, es hecha por ellos mismos. No es que los americanos cogieron la historia y la hicieron. El malo aquí es el americano, obviamente. Pero
no, no es británico.
Hello.
Montan una fábrica de un químico que se usa para las plantas. Que es altamente...
¿Has escuchado esto?
Porque eso pasó en el 1980 y algo. Sí, o sea, sí. Eso fue una noticia.
Eso fue lo otro día.
O sea, fallecieron casi 16,000 indios.
Una cosa así pasó ahí.
O sea, porque hay una fuga y esto era de que tú lo aspirabas y parecía como si fueran zombies. Te podías morir de momento o podías... En par de horas empezabas a sangrar
como
por
si
los
estuviera ojos. En Chernobyl, algo así.
Algo así.
Efectos de...
Pero no lo sientes. Porque tú sientes que hay algo en el ambiente. Entonces, pues son estas personas porque dan shutdown al área. La India prefirió que la gente que estaba allí muriera.
Sí, para no sacarlo para afuera.
Entonces, son estas personas que ya tú sabes, las típicas, dicen, no, mano, estos son vidas, se pueden salvar vidas, porque se pudo salvar vidas y había hasta un antídoto, pues, cuando te envenena, ¿cómo se llama? Antídoto ¿sí?
Para contrarrestar.
Ajá. Y lo llevaban los británicos, los alemanes. Y la India les dijo, no, no pueden entrar con esto. ¿Sabes? Literalmente ellos dejaron que esas personas fallecieran. Y el tipo que controlaba la fábrica lo meten en un preso un día. El otro día vinieron los americanos, lo buscaron, se lo llevaron para el carajo.
What the fuck?
Salió bien, sí.
Pero es una
serie o una película.
Una serie de 4 episodios.
Pero es como Chernobyl,
mano,
de buena.
Muy buena, mano.
O sea, como que todo está cool, se ve bien cabrón.
Ok, yo la empecé a ver y mi error fue que no busqué si era en el idioma, cuál era el original.
¿La viste en inglés?
No, sí. La vi en inglés, pensé que estaba hecha así, pero era el inglés. El que hace el come, a mí no me sale ese.
Thank you, come again.
Ese.
One coffee, two donuts.
Uy.
Y ahí fue de yo dije, esto no está bien. Yo creo que esto aquí.
Daddy is not coming on anything anymore.
Y yo dije, ay, fuck, la estoy viendo en este. Pero esto era un acento, todo el mundo hablaba así.
¿Y la pusiste?
Ahí, entonces a mí.
¿Cómo lo hace mejor?
El segundo episodio la cambié como que era. Y yo dije, no, yo estoy, no puedo estar
escuchando. Hay que ver las cosas que hagan en Netflix, es en el idioma.
Yo soy de así, me encojona ver estas cosas. Porque para empezar, si tú la ves doblada en inglés y ves subtítulos, hay un. Alguien ahí se le fue la mano y aquí una cosa de una manera.
Pero si la ves en el idioma, ¿tú lo dejas en inglés? Yo pongo subtítulos.
No, en español.
¿En español? Sí, ¿qué carajo?
Porque a veces no los hay.
Ah, bueno. HBO, no, Amazon. No.
Netflix no es mucho, Disney pero falla, ha pasado. Disney falla bastante.
Disney a veces no hay.
Al igual que Hulu. Hulu falla.
A Hulu no le importa un bicho. No,
en español, aprende inglés.
Amazon.
Sí. De verdad, muy buena serie. Qué bueno que empezamos con esa porque es la más densa de todas, porque es una historia bien heavy, pero mano, muy buena, la producción espectacular, de verdad, vayan a verla que es muy buena serie.
Una historia
de Next.
¿Alguna vez ustedes se han tirado un peo para adentro?
O sea, todos los días.
Que es como que hace ruido, pero es que adentro todo el sistema.
Cuando no quiero tirar la
oficina. Vamos ya mismo allá, pero ok.
Okay,
pero, yo nunca he hecho eso, pero usted nunca le ha pasado... Que Santi era un paciente que la burbuja le sube por la espalda.
Claro. Y me he tirado peos que yo digo, me cague encima.
Porque debajo del agua siempre.
Sí, pero que tú sientes que corre.
¿Cómo funciona la física ahí cuando eso es un viento?
De hecho, me estoy tirando un peo para adentro ahora mismo.
Ok, aquí, ¿cuál es?
La siguiente, ¿esto es una película o serie?
Es una película.
¿Esto es una película? Una película llamada Genie, de genio. Uh-huh. Es una película de Peacock. Una película original de Peacock. Ok. Esto trata de una señora que perdió a su marido. Y pues, man, está sola, triste. Conoce a este muchacho. Los que están viendo en video, pues saben de lo que voy a decir ahora. Los que están en audio, pues... Esta señora conoció a un muchacho negro con un bicho gigante.
Pero...
Y era un bicho de genio.
Go Black Never.
Porque la tipa chingaba con él. Pero y decía, orgasmo 100% del tiempo.
Y los gomes tan buenos que sentía hasta florecita de la muerte.
Esto es un bicho de magia. Y se enamoraron en Navidades y están juntos y felices. Y era porque... Y obviamente, el negro hay que aplaudirle porque la muchacha es mucho mayor que él.
Sí.
O sea, esto es una señora y esto es un chamaco de mi edad.
De verdad que sintió espino.
Y... El espíritu navideño.
Lo sintió bien
adentro. El espíritu navideño era algo simbólico porque lo sintió por dentro.
La secuela es que hay que frotarle la lámpara al muchacho para guardarla como ya. Sí. Para guardarla la amenaza que hay en la Navidad. Porque se rumoraba que luego de ese evento en esa ciudad la Navidad murió. por lo contundente y trágico que fue esa Navidad.
Mano, tú sabes que esta película yo no la estaba buscando. Yo, como yo pago todos los streamings.
Entras, ¿sabes?, a ellos.
Yo entro. Yo hago un
sweep.
Ajá.
Search.
Ok, estoy en Netflix, voy a Hulu, voy a esto para ver, porque a veces tú ni te enteras. ¿Sabes? Porque como yo no estoy en la lista de que me envíen los estrenos de cada streaming, yo los pago y los veo. Pues yo me meto, ¿verdad? Me meto a Pico.
Gaby está haciendo humildad, a Gaby se los envían.
Sí. Entonces yo estoy dando la vuelta. Viernes, yo he hecho el cuento aquí que los viernes muchas veces, pero yo veo.
El estreno.
Ese es el de sentarte en casa, sí, en familia.
Familia, fuimos a comer, llegamos a casa y a ver una película y pues buscamos. Vemos esta y yo digo, bueno, esto va a ser una mierda porque pues esta comediante no es que hace unas peliculones. La vimos. Cabrón, me sorprendió la puta película.
Es Melissa McCarthy ella.
Sí, la... Melissa McCarthy.
Ah, es Melissa McCarthy.
Melissa McCarthy.
Dicho es.
Cabrón.
No, ¿cómo viste? Es posible, Ocelio,
perdón. ¿Tú no viste el póster?
No, de verdad no la reconocí, no la reconocí.
Cabrón, a mí me sorprendió. Y está
ya, cabrón, esa tipa está flaca.
Y está así, está así.
Y como ella es rubia mayormente, sí. O estoy mal yo.
Sí, sí, es más rubia.
No sabe no, que era
más
ella.
Oscuro,
no
pero ahí tiene el otro color.
Claro que la película me sorprendió. Yo dije, coño, esta película está buena.
Es de Navidad, una película de Navidad.
Es de Navidad. De
chinga con el negro, ¿verdad?
No.
En ninguna de las que tú dices chingan, no. Ese eres tú.
En Navidad se chinga.
El muchacho trabaja en una de estos de antigüedades. Es un jefe hijo de puta.
¿De juguetes o cosas?
Qué sé yo, no.
¿El negro es el malo?
No, el jefe del negro. La típica esta que el tiempo está trabajando. Mira, te mandaron, chavo. Ese sonido yo lo reconozco.
Casi nunca me envían, yo no reconozco a nadie. Pues, es de Gaby.
Pues entonces, la típica historia, ¿no? De que pues, él todo el tiempo está trabajando, la esposa está encojonada, se separan, qué sé yo.
Típica.
Y tiene este cofre. Y pues obviamente el cofre en un el
en vez de pues, pega,
que él va, lleva, él va a llevar por ahí. Él va a llevar un regalo, se le cae y porque la nena cumpleaños y para inventarse algo tiene este cofre guardado de las cosas de él y lo frota para limpiarlo para como pues
la estamos pegando.
Ajá, y pues ahí sale Ginny. Es una genio.
Es una genio de verdad, ¿no?
Es una genio de verdad. Soy pero
de magia, la película de magia.
Automáticamente dice, ok, lo primero que te voy a decir, eso de los tres deseos, eso es un embusto. Aquí tú pides por esa boca y eso es, ¿sabes? Yo sé, sí, eso es, pide por
ya,
esa
ya,
boca.
Ya me gusta la película.
Y, pues, obviamente...
¿Y qué pide esa boca?
No, porque entonces ya te conté la película. Y ese es el gimmick de la película. Ese es el gimmick de la película. La película, sorprendentemente, yo busco, porque tú sabes que en Navidad yo hago una búsqueda de las películas de Navidad. Yo busco,
hay mala en todo
y este año hay unos estrenos, papi, que...
Malos. La gran mayoría son malos.
Netflix se quedó sin chavo por culpa de Zack Snyder y lo que ha soltado.
Es desastre. Esta peliculita, mano, de Navidad, bien buena.
Pero
¿verdad?
La animada de Netflix no la he visto.
La de...
Adam Sandler.
La de... Sí, la de la iguana.
Algo verde.
La de la iguana. No la he visto.
Dicen que está cool.
Ayer vi Element. Está cool. Que no la había visto.
Disney.
De Disney. Está bueno.
Sí.
Pues, acuérdate que todo el mundo tira.
Ok.
Pero aquí soltaron billetes.
La próxima.
Ah, esto es de Prime.
Ok. Esto es una película
no
de
sabe Murphy. Nada de película de Navidad ninguna.
Esto es una película de Eddie Murphy llamada Candy Cane Lane.
Uh-huh.
En Amazon Prime ya está disponible. Mano, esto es Eddie Murphy. So ya sabemos de qué trata esto. Eddie Murphy hace un personaje que es un príncipe.
Y, sí.
Y tiene un bicho.
De Uganda.
Y tiene un bicho que se lo limpian todos los días. Él está harto de que las sirvientas le mamen el bicho, el chinga. Ya está harto de esta vida superficial. Él quiere a alguien que aprecie el dulce marrón que él tiene por bicho y está buscando a una persona que quiera un futuro con él.
Esto lo he visto en películas X aquí.
Todas las de estos
es que estoy cogiendo la escena de Coming to America cuando las pañistas lo están
moviendo. Fernan parece ya el canje mencionando bicho por todo lo que da.
Cabrón.
Lo que me separa es ser un artista de género urbano es música, cabrón.
La letra está.
Y eso es todo. Él está buscando a alguien para meterle el candy cane.
Mira, esta película trata de un rodeo de negros en el estado de Nuevo México. De hecho, en la portada, Eddie Murphy va a atrapar un toro blanco con la soga. Exacto, y mira, y el logo de la liga de rodeo negro es Santa Claus encima de un unicornio.
Oye, el Santa Claus que él tiene en la camisa es un Santa Claus negro.
Este año es el año de Santa Claus negro.
He visto tres películas con Santa Claus negro. ¿Sabe? Este año yo conozco los Santa Claus de estas Navidades han sido cuatro negros y uno flaco en chiquilé.
Para más detalles, el Patreon del viernes.
Que lo hablamos con Ángel, que Ángel estaba invitado.
Ángel González, nuestro sí, Patreon del viernes. Quedó, y él se sorprendió duro. Con el Santa Claus de Chick-fil-A.
Sí, fue una buena historia. Ok, ¿de qué se trata esta?
Ángel y yo tuvimos un jangueo una vez que todo el jangueo estuvimos gritando chistes racistas.
Ajá.
pero estábamos rodeados de gringos. So él decía la palabra Rachel jokes. Y los gringos nos dijeron, ¿you guys know a bitch named Rachel? Y Ángel y yo, yes. Yes. Continúa.
Pues, ¿de qué se trata? Primero voy a arrancar. Esto es una película, ok. Aquí el presupuesto se fue, que es Eddie Murphy.
Le pagaron a Eddie Murphy y se quitaron. Murphy,
se jodió todo el mundo. La película se trata de que esta elfa tiene hay un concurso en la calle de decoración. Y de momento dicen que van a dar 100 mil pesos al que gane. Lo acaban de botar del trabajo y le dicen, coño, esto es lo que es. Bueno, con esto voy a salvar la Navidad. Voy a ganar este concurso. Los 100 mil pesos son para mí. Y está esta elfa en la cual tú entras a la tienda y te vende la cuestión de que lo que está allí va a partir, pero te firma la tímica firma del diablo, que después ya va a coger algo de esto. ¿Qué recibe de esto? Que si tú no logras tu deseo, al tiempo que ya te puso en el contrato, te conviertes en una figurita de estas de cerámica, de las ciudades estas que hacen de Navidad, que tú ves que está la gente que canta.
Que lo ponen en San Patricio.
Ajá, te conviertes en eso. Y esta es la historia. La película está ok. ¿Sabes? Aquella otra que con menos presupuesto me llegó más la película, pues esta es una película de Navidad, pues ok, está chévere. ¿Qué es lo que hemos criticado estas Navidades? No han metido muy duro a decir, diablo, esta película de Navidad está dura. Como ahora mismo.
Como la de Russell Crowe. Kurt Russell.
Ajá. Ahora mismo está ganando la de Jimmy, así que imagínate cómo va esto.
¿De verdad? Ah, pero sí. Tú no has visto la de... La que yo vi de Netflix, la de Jennifer Garner y el actor de Hangover. Ay,
cabrón, pero... La que tiene incesto.
¿Cuál?
Que se besan.
Sí, se besan.
Sí. No, esa película la están cayendo encima en el internet.
Pero ay, cabrón, hay que imaginarse que no es.
Oye, cabrón, tú pensarías que un hermano y una hermana de verdad se chingaron en cámara para como la gente pendeja estar
aquí. No fue así.
Lo que pasa es que aquí
cometieron... No, es que hay gente reaccionando a esa película
esta como. Esta película cometieron el error.
¿Viste CGI en todo?
Cometieron el error de que se transforma la familia entera y el nene y el perro están en la situación y suchean. El nene es el perro y el perro es el nene. Pues todo eso es CGI. Pero el CGI es...
Pero el público es CGI.
Sí, cabrón. Pero eso está cabrón.
Todo es CGI en Netflix. Cabrón, lo grabaron.
8.50 le pagan a los que hacen CGI ahí. A ver.
No hay...
Y tú pensaste...
No hay extras.
Que los bebés de Flash eran malos. Papá, esto está cabrón.
No hay extra, todo es blur detrás de ellos y gente de embuste como silueta.
Ay, qué mal. Tuvieron que haberle pagado un huevo, chavo, a esos actores porque es que está cabrón.
Yo sentía que esto lo grabaron en un domo o algo así.
Pues esa es una película ok.
No, por eso no es verdad. Pues
esta está...
Pero en Netflix la mejor que han soltado.
Ah, bueno, sí. Pero la de Piccolo está partiendo. La de Ginny es de verdad la mejor película.
Tengo que ver Ginny, entonces.
Porque, volvemos, no es que tiene...
Mejor que la de Ludacris.
La de Luda Cris está buena, fíjate, a mí me... Ya hablamos de esta aquí.
Sí, la semana pasada.
Sí, la semana pasada, que era la segunda película que venía de un negro, porque la primera que vi de negro, Santa con negro, fue la de los nenes que se roban los regalos, de Nairi...
Y el Santa era negro.
Sí, pero es que era Danny Glover haciendo lo malo. A ver, el Santa Claus lo actuó, pero como que págame el cheque que me voy.
Que en la película de Santa Claus negro se roban los regalos.
Pero no es el negro.
Pero no es el negro, no es el negro.
son los blancos.
No, se defendan.
Y Danny Glover actuando malo, brother.
Pero, cobrando ese cheque.
Diablo. Este obviamente año, no es la estrella.
Porque uno sabe que las películas de Navidad son mierda. That's okay, pero están malas.
El punto de la película de Navidad para que funcione es que tú te creas en la historia. ¿Sabes? Uh-huh. No la fantasía de niño, pero la historia de los adultos te la tienes que creer. En Genie, tú te crees el porque la de Ginny lo que pasa es que es la típica película esta de dos seres que no son iguales, uno es muy positivo, otro es más negativo y van haciendo bonding hasta que de momento tú te envolviste en esa mierda y lloras al final. ¿Me sigue? Pero estas otras es como que y ahora mismo le traes a tiro a los 9 nenes de la película.
Importante.
Nadie le importa.
Sí, que para pegar como película navideña tú tienes que tener un poquito de emoción, o sea, de...
Si Eddie, si Eddie Murphy pierde, no importa, ¿sabes? No te envuelves con lo como que, bueno, okay. Entonces, se van a chistes pendejos toda la película, pero lo importante que es el bonding que tú digas, el momento lo pierden. Hasta el momento Ginny está ganando. Está en pico.
Mira para allá.
Yo creo que estamos, ¿verdad, Celio? Ya estamos.
¿Era lo último de películas?
Sí, espérate, déjame darle, porque además de Mario, pero alguien más.
¿Tema? ¿Qué pasa?
Espérate, es que quiero darle el, antes que se me olvide. vamos acá. Mario y Daniel Menéndez nos tiraron el super chat. Súper agradecido por
aquí el. Aquí está el tema. Algunos ejecutivos dicen que hay que eliminar los formatos físicos de la música por la contaminación que genera. El dueño de una disquera dijo, ahí está para que lo lean en inglés. El dueño de una disquera dijo, mira, es real, si tú entras al artículo está el nombre y todo el tipo. No podemos estar haciendo vinilo, ni CD, ni nada de eso, porque es que eso contamina el mundo. Y tú sabes que los artistas dicen que hay que salvar el planeta.
Cuando les conviene.
Y hay un par de personas que han dicho, no, cabrón, tú lo que quieres es tener el control de cuántas veces uno escucha la música por los streaming platforms y siempre cobrar. Pues si yo lo compro, yo lo escucho cuántas veces me salen los cojones. Y tú no cobras más. So, ahora va a haber una guerra.
Ahí hay dos verdades pegándose.
Por eso, las dos verdades pueden coexistir. Sí. Con eso dicho, ahí es una cosa real. La
contaminación es real.
Yo he escuchado de, te lo voy a decir fuera de cámara, artistas que hoy día dicen, quiero sacar este álbum en cassette. Para los que son fanáticos míos.
Ah, pero ya están. ¿Y se te venden? ¿No se están vendiendo?
El artista que yo sé que te voy a contar fuera de cámara mandó su último álbum. Salió normal. Pegó una cosa cabrona. Tiene su tour. La ha ido cabrón. Es papá de gemelo ahora. Y...
Está tirando cash fees ahí.
Lo acabo de echar a tirar un poquito. Pero él cogió su último álbum. Y él pidió, yo creo que salga en cassette. Para los leales míos. Y mandaron a pedir 250 mil cassettes.
Ah, eso es mucho. No.
¿Cuánto tú crees que se vendieron?
No, ni mil. ¿Mil?
Creo que va por el 850 metiéndoselos por el ano.
Pasó de mil. No pasó de 2,000. Otro artista. Pero artistas más grandes.
Que no hagas más de 500.
De los artistas más grandes del mundo.
Es que no. Bueno, saben, aquí, pero no saben.
No voy a decir quién es. Mandó su último álbum a hacerle un CD. Un CD de estos que el cover, el puñeta, donde lo guardan, en la cajita. No es de plástico, es de cartón.
La de cartón.
El tipo lo puso cuando salió el álbum en PR y puso una foto y todo el revolú. Mandaron a pedir 250 mil para venderlo en el tour de ese álbum, que un tour que vendió.
Y la gente lo cogía así, ¿y dónde carajo meto esto? Si no
mi tengo... pana.
Yo no tengo dónde carajo meterlo.
Mi pana, ¿tú sabes cuánto vendieron? Yo tengo el número literal.
¿Cuánto?
32,000.
Chicos, es que no pueden.
Tú puedes ser la hostia. La gente no le importa lo físico. Los vinilos son otros
20. Y más el público de ahora.
Pero no los puede hacer más, no 20. Puede hacer tanto. No sé lo que hizo, pero el cabrón de Yankee.
Vendiste menos de 50,000 cosas de estas físicas y mandaste a pedir 250,000. Tu juego.
Esta cuestión de los vinilos, esto es una cuestión más... de coleccionar, de la jodienda.
Tiene que
puedes ir en brote.
El Gran Combo, su última producción del año pasado la sacaron en disco.
El de Navidad salió ahora, ¿verdad?
Ajá, salió en la Navidad del año pasado, yo no sé.
Pero vi que en Amazon, el que la portada es roja,
sí.
Vi que lo anunciaron como búscalo en Amazon, búscalo.
Pero entonces sacaron eso físico y están las cajas allí cogiendo polvo.
Ajá. ¿Yo puedo barrer polvo? ¿Dónde queda eso?
Yo te consigo uno.
Yo sé cuál es, que sale la guagua.
Te voy a conseguir una del cassette y voy a tratar de conseguirte una del CD del otro. Yo quiero una del CD del otro. En verdad, no, cabrón. Yo
para
conozco,
guardarlo, para tenerlo.
Pero es que por eso, conozco a la gente que lo trabajó, pero, tengo cariño a la gente que lo trabajó y me contaron que fue una odisea. Y es como que cabrón, llegó ese disco físico con todo el revolú, como lo mandaron a pedir, y que el artista dijera, diablo, esto es una mierda. Y está cabrón eso. Y entonces que la persona le diga, pero es que mira, yo seguí las instrucciones que ustedes mismos mandaron a hacer. Y que el artista diga, pues tú sabes qué, fuck it. Vamos con eso. Es verdad. Tienes razón. Para el carajo. Cabrón, que el artista se la deje a la persona que mandó a ir de esa mierda. Y diga, mira, esto quedó bien mierda, pero es por culpa de mi equipo. Eso, nos vamos con esto. Y no vendió, cabrón.
Hay que hacerme.
Le compran a ese artista todo el otro merch, pero el disco no lo compran porque la gente, ¿dónde carajo va a meter el disco? Por joyo.
Sí, porque no hay, ya no.
No,
hay.
Y cassette del otro cabrón.
¿Sabes? Si de verdad, si tú haces CD, el vinilo pues tiene un mercado ahora mismo, que es más viejo, pero tiene un mercado.
Tiene dos mercados. Pero tiene el mercado de la gente que le importa escuchar vinilo.
Y el que lo quiere vender.
Y el que lo quiere coleccionar.
El que lo quiere coleccionar.
Entonces, el que lo quiere vender, ajá, pero ese mercado ya está jodido.
El CD...
El CD no hay y el cassette menos.
Porque el CD no tiene... Hacer... Es que el CD no tiene... No tiene la...
La hotel, es que no.
No, y que no tiene la magia que tiene el vinilo. El vinilo tiene otras cosas. Porque tú lo puedes abrir.
El arte es más grande.
El arte, no, la jodienda.
Y en verdad, cabrón.
Es más, poner el vinilo tiene un arte. Tú coges la aguja, la pones...
Hay algo de amor envuelto en lo del vinilo. O sea, el que te compre el vinilo, le importa. O sea, yo no he escuchado gente que compra vinilo simplemente porque, esto se puede revender bien cabrón.
No,
bien poquito. Y más en PR. Cabrón, yo tengo un primo que vive en Estados Unidos que está obsesionado con vinilos de diferentes bandas. Y él le encanta venir a Puerto Rico a ciertas tiendas porque él dice, yo sé que este vinilo que yo no consigo en Tampa,
lo
voy a conseguir en PR porque a la gente no le importa esto aquí.
No, es verdad, es verdad.
Y cabrón, el tipo viene a Puerto Rico y se va con 25 vinilos.
Tranfo se buscó 3,000 y pico pesos revendiendo el de lo de Paul McCartney
y
los otros.
Y Tranfo es un cabrón que no tiene por qué estar revendiendo nada.
No los tiene que revender y lo hace. Pero él es otro que compra. Pero los vinilos.
Yo voy a hablar con la segunda cámara de Tranfo y decirle que le diga que es un mamabicho.
Los vinilos tú tienes que hacer 800, 1200 y numerarlos.
Claro, para que tenga un valor.
Sí, pero 250 pesos no vende.
Ya, no, y ya perdió el valor.
Cabrón, y si yo te
perdió el valor.
Tú que tienes un vinilo de Bad Bunny, ¿verdad?
Y lo pagué.
Y lo pagaste.
Y por ahí están todavía.
Y salió caro, ¿verdad? ¿Te salió caro?
Salió súper caro. Y no es la mejor calidad, que es lo más cabrón. Yo compro vinilo mucho más barato.
Y yo conozco a alguien que trabajó directamente con ese vinilo y esa misma persona te dice, esto pudo haber sido 1,000 veces mejor, pero fue que me dijeron, sale muy caro.
Lo hubieran tirado individuales.
Sí, era mejor.
El de Un Verano Sin Ti lo hicieron, pero no lo vendieron.
No, y los están haciendo bootleg. Y
no, pero esos son otros huele bicho. Eso es distinto.
Ese es el único que no... No, bueno, y el nuevo.
Pero el oficial de Un Verano Sin Ti... Existe, pero no tiene como que un cover art. O sea, no tiene una producción para masa.
Ah, ok.
Es interno.
Ok.
Y te lo dan... Cabrón, yo vi a alguien que le dieron el de... Cabrón. En mi cara, yo vi el intercambio de, mira, tú querías un vinilo de Un Verano Sin Ti, este es el official de parte de la compañía y del Revolú. La caja es blanca.
Sí, pero eso
va. Pero tiene la numeración oficial y
del Revolú. Deme una llamadita.
Que yo voy a hablar con la persona.
Yo tengo podcast y un programa de música.
Yo voy a hablar con la persona. Voy a tratar.
Pues, mano, yo pienso...
Traté de conseguirte el de D-Way y te voy a ser bien sincero. Llegué tarde al Choliseo y llegué bien borracho.
No, y no merch. Vi que había una gorra que estaba de lo más cool.
¿La gorra? ¿La roja?
Con el logo del
de la cabra,
¿verdad?
Yo vi la gorra. No vi más nada de merch y yo quería comprar los vinilos para este
cabrón. Sí, baby.
Está cabrón eso. Que las películas también están teniendo el problema de que quieren eliminar lo físico. No, y a la larga no, nos jodemos como clientes en cuestión a que siempre vamos a estar atados.
Yo lo entiendo. Pero de verdad, mano, persona que ha coleccionado es una jodida.
Te cansaste ya.
Es demasiado polvo, es demasiado mierda, es demasiado jodiendo.
Sí, pero ponle que tú no la coleccionas, pero fulano la compró y existe. Pero ponle que suceda lo que pasó con Gina Gay.
Gina Jay
es otro programa. Gina Jay.
Un beso y un abrazo a Di Romero.
Diosdada. La madre.
Que mucho la quiero.
Que la alaron, cabrón, y no está.
No, y eso también, como que yo vi de. O sea, no conozco a nadie. Yo vi en el internet gente que no tenía Netflix, pero entonces compraban las temporadas de House of Cards cuando las tiraban en Blu-ray.
Y Disney se dio, ellos tienen ahora en Best Buy está WandaVision. Está...
Pero y eso, a eso iba. En los Reddits de Marvel y eso, la gente está súper bellaca que al fin pueden tener physical media.
No, yo lo entiendo. Lo que pasa es que llega un momento donde más tú metes pie en mierda.
A mí no me interesa coleccionar Blu-ray, DVD, nada de esa mierda. Yo cuando compraba Blu-ray era en Black Friday que estaban a 3 pesos.
¿Sabes? La gente siempre mira ahora mismo George y me dijo, tengo aquí unos disfraces, unas cosas locas que limpiaste el closet de tu casa y me lo traíste para acá.
Mira, es tarde con
cojones. Metiste los pasteles de la jeva.
Vamos por última sesión, serio. Rápido, vamos a hablar de música aquí para ver si me... Mira, uf, pa. Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, va a lanzar un disco después de 18 años en solitario nuevamente. Él tuvo uno a principio de siglo. Se llama The Mandrake Project y soltó el primer sencillo del álbum. Está, para mi gusto, ¿verdad? Está muy bueno. Suena como dos discos que él hizo a finales de los 90, que son los mejores que él ha hecho. So, en Brasil, por lo menos en Brasil, están bien contentos con Bruce, que va a lanzar esto, y ya tiene una gira latinoamericana, una gira en Europa, visitar varios festivales. ¡Ah, diablo, qué fotazo, cabrón! ¿Tú sabes que yo compré eso ya?
¿Sí?
Claro, y está en Carolina, creo que en Amazon me dijo.
No, te ha llegado.
Ah, mira, qué bueno, yo no iba a hablar de esto. Ese es el single de la canción que estoy mencionando ahora, Afterglow of Ragnarok. Trae un cómic, una precuela de la historia que va a ser el disco, que es The Mandrake Project. El disco es un disco conceptual, no una historia que él va a contar, qué sé yo qué carajo. Eso costaba como $10, 11, y trae el cómic más el single, y al lado B es un track que no va a salir en el álbum. Está cool. Si te gusta Iron Maiden, si eres fan de Bruce Dickinson y como que no sabías que había soltado música, ¡Ave María! Ese tiene como casi 70 años.
Le falta, la...
No nos vemos así.
Y parece Iron Man.
Tony Stark. Oye, tú la pegaste. Ese es lo que trataron de imitar ahí. Bueno, Bruce es uno de los mejores músicos del metal y le ganó el cáncer del garganta o de lengua, yo no sé qué carajo. El tipo es piloto, él hace de todo y ahora quiere este viaje de historia y disco. Ahí está. El próximo álbum que voy a traer es una banda de Puerto Rico según ellos en su Instagram, Prog Doom Metal, que Progressive con Doom debe ser como Black Sabbath o algo así, ese sonido. Lanzaron este EP, yo no sabía quiénes eran. Yo, porque sigo otras páginas de rock y metal de la isla, como que empezaron a mencionarlo. Es nuevo, del 2023. Está muy bueno, cabrón. Está bueno. Los otros días hicieron un show en La Respuesta. Rara la vez yo voy. Estaba pensando en decirle al Come para ir un día para allá. Ese cabrón le gusta esa música. Uh-huh. Pero nada, Ender Lamplighter. Si lo veo bien desde aquí, Lamplighter es el nombre del EP. Está bueno con cojones, mano. Antes que lo escuche, probablemente los chamacos no tienen mucho dinero. Bueno, pueden tener un montón de dinero, pero el disco se nota que la manera que los grabaron y lo mezclaron, pues pudiera usar mejor sonido, asumo yo.
¿En La Respuesta todavía es en shows de rock?
Sí, no. Esto fue como tres bandas para el release party, sí, hace mucho. El mes que viene Crypta, que es una banda de metal pesado de Brasil, que todas son mujeres todas. Y en el mundo están pegados y van a empezar la gira en San Juan, Puerto Rico.
Sí, ¿cómo y tú van para allá?
A Crypta.
Yo voy a ir caminando, cabrón.
El día que... Si hay un show más, que Crypta está caro. Son como $50. Pero un show de 10 o 12 pesos...
Un show barato, me escriben y yo llego caminando. Yo
creo que tienen uno...
50 no me llame.
Cuando... Sí.
Yo le iba a decir para él uno de Herder. Pues ese cabrón va a ir. Come, sí. ¿Qué carajo va a estar haciendo ese día? Que vaya
allí. Come janguea, mamabicho.
Yo sé, pero el día del show, como cabrón, ven para acá.
Conociendo a Come en
Chapultepec. Sí, que va a ver. Es que el único que carajo va a ir de aquí. Voy a invitar a Eliezer de PR Racing Sport a ver una banda de rumba allí.
Como la respuesta a la de casa, pues yo le caigo.
Bueno, puedes ir con nosotros al de, aunque va, yo, debe ser 20 y pico de pesos, me imagino, o 30, The Ocean, una banda de Alemania, papi, bellaca.
Yo le caigo.
Regresan.
Si ustedes van, yo le caigo.
Y tú también. No, pues, vamos para allá.
Ahora es que me acabas de invitar.
The Ocean. No, cabrón, pues vamos a un show barato, cabrón. Vamos por uno barato. Claro,
porque
vamos,
yo me enteré del SK porque tú lo traiste aquí.
Cabrón, el SK deberíamos. Bueno, si no es complicado. En el 24 allí en San Juan, en el parking que ellos tienen al frente.
En la Charlón.
Ajá, ahí que va a ser el festival de SK ese.
Los negros vivos van para allá.
Ah, claro, cabrón. Vivos. Tenemos que alguien va a reconocerlo.
Cabrón, yo me apunto. Gaby, si tú no grabas, yo no vuelvo a grabar aquí, cabrón.
¿Cuándo es que?
No, es en enero.
En enero, pues dale, vamos a planificarlo.
Vamos. O renuncio a GW5.
No, vamos a planificarlo.
Vamos para el de SK.
Quiero ver a los negros,
tío. ¿Tú crees que el Come va para el de SK?
Claro, ¿cómo
cabrón, que se monta? Si es Los Negros Vivos, Come va ahí.
Come va ahí, cabrón.
Y yo espero el mensaje de Come escuchando
porque
el podcast.
Porque están Los Negros Vivos y Las Patas Negras y el otro.
Por eso yo no entendí.
No, tú me estás jodiendo.
No, iba a esta otra banda que yo tengo, que no la
traigo. ¿Y son lesbianas que cantan?
No sé. Los inconformes van para allá también. Yo los tengo aquí para traerlo al podcast este. Sí, ustedes están...
Patas negras, yo no me veo.
No, porque el de las piernas.
El de piernas, era las piernas. Era las piernas negras, no era. Las
piernas, estoy buscando.
Yo lo cambié a las patas negras, cabrón. Bueno.
Si usted quiere encontrarse... Ahora,
si fuera la casualidad que son lesbianas negras cantando.
Eso te lo dije, cabrón.
Eso te digo, puta.
Aquí está. Caribe. Sí,
son... ¿Caribe se llama el show?
Sí. Son los pies negros.
El que se inventó ese nombre partió.
Es el 27 de enero, si usted quiere vernos allí.
Vamos para allá. Come va para allá también.
No sé si
27 dice, de enero. Vamos
yo le pago la taquilla.
¿Qué cae ese día?
Eso es lo que voy a buscar.
¿Qué cae el 27 de enero? Porque aquí hay otro show.
¿Eso es sábado?
Sábado.
Sábado 27. Este sábado. Otro es... El
hecho está duro, las patas negras.
El 16 de diciembre.
Las patas negras.
Ah, pero yo no sé dónde es Ska para todos. Este es otro festival de Ska, cabrón.
La taquilla. Claro, la Ska. Contala hasta aquí.
Ah, pero está en otro país porque es la banda de Brasil, de Jamaica.
Todo no, vamos para el 24.
Cabrón, vamos para el 24.
Con Chente y con Jeremy.
Caribe responde. La gente come. Diablo, papi, vamos para un show de Ska.
Vamos a punchar de esta. Y yo no voy a saber ni
tú
una
decidiste, canción. Tú decidiste que queremos ser felices.
Que uno es feliz escuchando acá.
Sí.
Eso es real.
Hay de otras. Hay que brincar.
Queremos a los negros vivos.
Y nos vamos.
Este próximo miércoles.
Ah, cierto.
El Patreon del Popa tiene a Fernando descontrolado.
Sí.
Ah, sí.
Y es para que te caliente, para que por la noche... Vea Power Rock.
Fernando está hablando con el micrófono en la mano.
Mira, yo llegué gendido aquí. Ya bajé nota.
Sí.
Pero llegué molestito y ustedes estaban pidiendo bochinches.
Alto odio.
No se los vamos a contar. Por más que lo pidan, sabemos el bochinche que ustedes están pidiendo. Y tú sabes que no te lo vamos a decir, cabrón.
Mira, gracias por lo que está en el Patreon. Gracias, Gabriel, el estudio. Mano, quiero grabar uno abajo. Vamos a hacer uno allá.
¿En el 9?
Antes que se acabe el año.
Ah, dale, eso es fácil.
Un Hablando Pop en el abajo, para que la gente lo vea, y Celio esté allí también con nosotros. Nos vemos.
Ya está, Celio los controles.
Agente W.
Pásame el balón, Corillo, búsquenlo, baloncesto.
Nieto, que el Nieto es un defensor fuerte, cabrón, de los negros vivos, pero fuerte.
Vamos a llevar a Nieto para allá.
Nieto, cabrón, nos vamos en el festival.
Vamos, Nieto. Cabrón, janguear con Tonita es siempre un privilegio.
Sí, nos vamos.
Pues esos topos carteros allí viejos. Sí, nos vamos.
Va, bye.
Esto es Hablando Pop.